Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, 16. Si cuando lo tengan se puede poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, si es posible, se lo agradezco. Así dice la Santa Escrituras. En esto hemos conocido el amor en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Padre, este versículo es de suma importancia a la iglesia. Otra vez nos trae a la prueba social, Dios. Esta prueba continuamente revisamos, Dios, este amar a los hermanos, amar a la familia de Cristo, ¿qué significa? Padre, a veces hay indolencias en las iglesias, a veces hay resentimientos, a veces hay un espíritu, Padre, que no quiere perdonar, y todas estas cosas no son tuyas, son del enemigo, pues tu palabra claramente nos llama amarnos los unos a los otros de tal manera que enseñamos el amor de Cristo por nosotros. Ayúdanos a entender estas grandes maravillas. Pedimos todo en el nombre santo y sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Si pueden tomar sus asientos, amados. El tema de hoy es agape, es el amor sacrificante de Cristo hacia nosotros. Primera de Juan 3:16, en nuestra serie es una salvación segura. Cada cultura, entonces, amados, define el amor a través de la lente de su propia comprensión. La verdad del asunto es que ninguna cultura ha entendido o practicado lo que es el amor realmente. No ha habido cultura, no ha habido humanidad, no ha habido grupo que haya practicado el amor tal y como lo define aquí en Primera de Juan 3:16. Eso lo sabemos, lo podemos verificar en que hasta hoy continúan las guerras, hasta hoy continúa el odio, el saqueo, la destrucción, la inmoralidad y otros pecados similares. Esto nos indica a nosotros que como humanos no sabemos amar. Porque si supiéramos amar como Dios ama, estas cosas no tuvieran cupo en nuestro mundo, no hubieran guerra, no hubiera pecado. Estas cosas continúan porque nosotros realmente, como humanos, no sabemos amar. No sabemos lo que es el amor sacrificante. No sabemos lo que es el amor que eleva a otra persona y se humilla a sí mismo. Nosotros no sabemos humanamente cómo amar así. Y esto es lo que Juan nos sigue llamando la atención, esta prueba social, amar a los hermanos. Como le he indicado una que otra vez, una de las grandes partes de la palabra de Dios, que a veces no entendemos claramente lo que Cristo significa por esas cosas, pero se encuentra cuando Cristo viene en su familia y lo tratan de sacar, cuando él está enseñando. Y le dicen, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera, te quieren hablar contigo, tu familia requiere tu tiempo, abandona a los hermanos aquí, ve atrás de ellos. Y Cristo le dice a los que los buscaban, los que le estaban dando el anuncio, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Estos que quieren hacer la voluntad de Dios. Cristo entonces claramente indicando que la familia cristiana, la familia de fe, es más importante que la familia de sangre. Es algo increíble. Porque en la familia de sangre es posible tener el hermano, la hermana, el tío, la tía, que no conoce al Señor, que no tiene relación con Cristo. Es posible que esa persona muera en esos pecados y sea separada de Cristo para siempre. Pero tu hermano en Cristo, sentado aquí en este lugar contigo, él va a estar en la eternidad contigo para siempre, gozando de la presencia de Cristo. ¿Qué deber le debemos a los hermanos de la iglesia? Un deber alto, un deber grande, un deber inmenso, amar a los hermanos, reconocer que el hermano que está sentado a tu diestra, ese hermano está cubrido con la sangre de Cristo, y la misma sangre de Cristo que lo limpió a él, te ha limpiado a ti. Entonces, ¿cómo va el rumbo en nuestros corazones para no perdonar y no amar? Para el odio, para el resentimiento, esas cosas no deben de ser en la iglesia de Cristo. Nunca deben de ser mencionadas. Los hermanos debemos amarnos de tal manera que el mundo mire en nosotros y diga, ah, ese es el amor que Cristo ha derramado sobre ellos y ha puesto en su vida, y ellos lo están demostrando cuando se aman unos a sí mismos. Amados hermanos, esto es lo que Juan nos ha enseñado una que otra vez. Sin embargo, en este pasaje de las Santas Escrituras, Juan el Revelador define lo que es el amor y cómo debe mostrarse realmente en la vida de un cristiano. Esta definición es la base de nuestra confesión como cristianos. Si miramos el versículo otra vez, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces sigue la segunda cláusula que dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto de poner es dar en sacrificio. Si Él puso, si Él dio su vida por nosotros, dice Juan, nosotros también ¿qué? Debemos hacer lo mismo ¿para quién? Para los hermanos. Entonces, Juan nos está llamando a morir como hermanos, amar a los hermanos de tal manera que vayamos a morir por ellos si es necesario, igual que Cristo murió por nosotros. Para los lectores de Juan, hay una imagen definitoria, central del amor, la muerte de Cristo por los demás define lo que es el amar. Que es el amor, es morir por otra persona que no lo merece. Personas inmerecidas como usted y como yo. ¿Qué dice la palabra del amor de Cristo hacia nosotros? Que Él nos amó mientras éramos, ¿qué? Pecadores. No santos, no amigos, no casi amigos, pero mientras éramos, ¿qué? Enemigos. Cristo derrama su amor y muere por nosotros. Nosotros debemos amar a la familia de Cristo. Recordemos que esta muerte fue para nosotros que somos inmerecidos del perdón divino. Ninguna persona aquí merece ser perdonado. Ninguna persona aquí tiene el derecho a ser perdonado. Pero aquí nos sentamos perdonados por el amor ¿de quién? De Cristo Jesús. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Y cuánto nos gusta cantar de la gracia de Dios para mí. El perdón de Dios hacia mí. Nos gusta cantar estos grandes temas y a veces no recordamos que esas cosas que estamos cantando de mí individual, Cristo lo ha hecho para la iglesia entera de Cristo. Es algo imposible amar a Dios y no amar a su iglesia. Amar a Dios y no amar al hermano. Juan reseña lo que Cristo mandó. El sacrificio es la verdadera medida del amor. Un amor sin sacrificio no es amor, en verdad. Cuando tú solo amas a los hermanos cuando todo está bien, realmente no sabes amar. Cuando tú dices yo amo a la persona mientras la persona me trate bien a mí, no sabes amar. Yo la amaba, pero ya no lo amo porque mira cómo me ha tratado. Estoy enseñando que realmente no conozco el amor de Cristo. El amor de Cristo ama a la persona cuando la persona es inmerecida. Cuando la persona está fea con el pecado. Cuando la persona ofende. El amor de Cristo continúa amando. Es algo increíble cuando consideramos el amor de Cristo. Y entonces, en ese considero de ese amor, aplicamos primera de Juan 3, 16, que nosotros debemos amarnos los unos a los otros igualmente. Miremos el versículo 16. Miremos a nuestro ejemplo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. Aquí las palabras de Juan nos llevan a la importancia de lo que se va a decir. Esto es, dice Juan, esto hemos conocido. Aquí dice, este es el ejemplo. Pongan atención. Juan afirma que lo siguiente claramente enfocará el significado de lo que realmente significa amar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. En otras palabras, lo que creemos de lo que es el amor tiene que alinearse a esta revelación divina. Si usted tiene una definición diferente de lo que es amar, que es lo que enseña Juan, primera de Juan 3:16, tiene que alinear su definición a este versículo. Eso es lo que es la prueba doctrinal, ¿verdad que sí? Leemos la palabra de Dios, y si la palabra de Dios nos contradice a nosotros, nosotros estamos mal. Y la palabra de Dios siempre está, ¿qué? Bien y perfecta. Entonces, si yo le pidiera a usted antes de entrar, definan el amor. El amor agapeo, el amor a su hermano. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué sería su definición? Usted diría algo así, es morir por el bienestar de mi hermano, si es necesario, aunque a veces él es inmerecido, igual que yo. Esa es la definición del amor. Es practicar el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Amados, esta es la definición que necesitamos. Es la afirmación del apóstol que el siguiente ejemplo será tan preciso que ninguna persona podría discutirlo o contradecirlo, y que es en que Él, Jesús, dio su vida por nosotros los inmerecidos. Aquí el ejemplo es de la mayor crudeza. Romanos 5:7 dice lo siguiente: ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El apóstol Pablo, cuando escribió Romanos por la inspiración del Espíritu Santo, dice: es posible que un hombre se sacrifique para una persona que es justa, a lo mejor para una persona que es buena, pero nunca lo haría para una persona que es inmerecida. Pero eso es lo que hizo Jesús. Amén. Jesús no murió por justos. Jesús no murió por buenos. Jesús murió por pecadores. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a este mundo. ¿Qué? Que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios hizo que Dios diera lo mejor parte de Él. Él dio a su Hijo. Y en dar a su Hijo, Dios dio su mejor. Y amó a los que no merecían ser amados. Amados, esto es algo increíble. El apóstol Pablo con este versículo enseña que un hombre posiblemente moriría por un justo y a lo mejor por un hombre bueno, pero Cristo nos ama con tanto sacrificio que Él murió por nosotros, los malvados y los pecadores. El que es perfecto da la vida por los que son imperfectos. El que está sin pecado muere por los que son pecadores. Dios lo hizo a Él que nos conocía pecado, ser pecado para nosotros, para que nosotros no hagamos la justicia de Dios. El que es bueno muere por la persona que es mala. Este sacrificio que nos limpia y nos hace aceptados en la familia de los amados es algo increíble. Juan 15, versículo 13 dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué nos llama Cristo? Amigos. Abraham fue amigo de Dios. David, un hombre tras el corazón de Dios. Y Cristo dice, esto es algo increíble, que un hombre dé su vida para su ¿qué? Sus amigos. Eso enseña ¿qué? Amor. Oh, amados, Cristo nos llama amigos. Amigos de Dios. Hijos del Altísimo. Perdonados por la sangre de Cristo. El punto entonces que continúa Romanos 5:7. Que apenas alguien moriría por algo, alguien justo, a lo mejor por alguien bueno. El versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debido a que Cristo nos ama enormemente debemos entender lo siguiente, que la muerte de Cristo fue por todos los creyentes y no solo por mí. Esto es un punto bien importante. Yo quiero que piensen atrás a sus conversaciones que han tenido de Cristo con cualquier persona. Y dígame si sus conversaciones van algo así. Dios murió por mí. Dios me ama a mí. Dios me libertó a mí. Dios ha sido grande. ¿Hacia qué? Hacia mí. Eso es un corazón que está agradecido, ¿verdad que sí? Y es algo bueno. Pero realmente la teología ahí está mal. Dios murió porque, Cristo murió por qué? Por su iglesia. Cristo murió por los santos. Él libertó a los cautivos. Esto de ser cristiano no es individual. Es algo de familia y tenemos que entender esto con todos nuestros corazones. Muchas veces cuando hablamos de la muerte de Cristo usamos el vocabulario individualista y no pluralista. Pero la palabra así no es. Cristo murió por mí, Cristo me ama a mí y nos consideramos que este amor es, no consideramos que este amor es corporativo, que Cristo ama al que está sentado aquí al lado mío, que a veces me ofende. Que a veces lo miro con ojos, ay, cómo, me caes un poquito gordo, hermano o hermana. Cuando levantamos el teléfono y hablamos de un hermano o una hermana en una manera que no le trae la gloria a Dios, no consideramos que Cristo murió por esa persona también. Apoderamos a Cristo individualmente y no consideramos que Cristo está haciendo algo para su iglesia. La muerte de Cristo santifica, justifica y glorificará a la iglesia completa de Cristo, a su novia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 12:5. Así nosotros. ¿Qué palabra usa? ¿Qué verbo usa? ¿Qué dice que nosotros? Así que dice, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los que otros. La palabra de Dios habla de un cuerpo corporativo. Cristo la cabeza y el resto de nosotros parte del cuerpo. Y nos necesitamos los unos a los otros. Sin su presencia el cuerpo duele. Sin su presencia hay dolencia en la iglesia. Sin que usted traiga sus dádivas y las ofrezca para que la iglesia continúe, la iglesia no funciona bien. Y eso lo sabemos. Los últimos 5 años no había un pastor. Y ustedes sintieron eso en su cuerpo corporativo, ¿no? Había dolencia, no se sentía bien. Necesitaban que Dios trayera esa parte del cuerpo para que el cuerpo esté sano. Necesitamos estar en el cuerpo de Cristo, ahí donde Cristo nos puso, y ayudar y atraer nuestros talentos. Efesios 3:6 dice lo siguiente, que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto fue algo de grande duda, algo de gran dolor a la iglesia cuando los judíos empezaron a entender que Cristo iba a salvar a los gentiles. Hubo un gran pleito en la iglesia. ¿Cómo es que Dios va a salvar a los gentiles? ¿Y cómo es que ellos van a ser igual que nosotros? No menos cristianos, pero igual de cristianos que nosotros. Si han leído su Nuevo Testamento, pueden ver que eso causó una fricción en la iglesia. Cuando Cristo empezó a abrir las puertas para los gentiles entrar, la iglesia que hasta ese tiempo era judía no podía entender el amor de Cristo que permitía a todos estos hermanos entrar. ¿Y cuál fricción hubo en la iglesia? Los judíos no estaban tratando a los gentiles bien, quería que se convirtieran, se hicieran como los judíos. ¿Qué fricción hubo en la iglesia? Hasta que hubo un concilio y dijeron, si Cristo la ha llamado tal y como están, así lo vamos a dejar. Son heredores, compartícipes con nosotros de la gracia de Cristo. Y en ese momento la iglesia pudo entender que cuando el Señor incluye a alguien que sea de una cultura diferente, que come comida que nosotros no comemos, que se comporta de manera que nosotros no entendemos, que realmente nos miramos y nos ofende, su presencia nos ofende, que teníamos que entender que ese era el problema de nosotros. Sacarlo de nuestro corazón, abrir las manos, abrir los brazos y traerlos adentro a la familia de Cristo, porque son cubridos por la misma que sangre. Amados hermanos, si leen su Nuevo Testamento lo van a ver. Esta fricción que ha habido en la iglesia desde el principio, y cómo es esa fricción vencida cuando demostramos el amor agape, el amor sacrificante, el amor que eleva a otros y se humilla a sí mismo. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros todos, unánimes, como piedras vivas, sed edificados unos con los otros como casa espiritual. Este templo del Señor requiere muchas piedras. Hay piedras grandes, piedras chicas, piedras flacas, piedras bonitas, piedras feas, ¿verdad que sí? Pero si somos piedras, si somos parte del cuerpo de Cristo, unidos los unos a los otros a santificar al Santo de los cielos. ¿Cuál es tu deber a tu hermano? Pues le debes mucho. Si me hacen el favor, por favor abran sus Biblias a Mateo 6. Mateo 6, versículo 9 al 13. Los únicos pronombres en estos versículos que son individual son cuando estamos hablando de quién, de Cristo. Cuando estamos hablando de bendiciones a los humanos, siempre los pronombres son qué, pluralistas. Escuchen. Ustedes saben esta oración. Vosotros pues oraréis así. ¿Quién está hablando? Cristo. Está hablando con un individuo o con un grupo. Grupo. Le está enseñando a los cristianos en todas las épocas a orar. Y Cristo dice, no tú oras así. Pero Cristo dice que vosotros todos. Continúen. Mire, vosotros pues oraréis así. Padre, ¿qué? Nuestro. ¿De quién? De todos. ¿Lo oyen? Padre, ¿qué? Nuestro. No Padre mío. Padre, ¿qué? Nuestro. Continuamos. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan, ¿qué? Nuestro, no mío, de cada día, dánonos hoy. ¿A quién? A todos. ¿Y qué? Perdónanos. ¿A quién? A todos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, a todos nosotros, mas líbranos a nosotros del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es interesante mirar la oración del Señor que nos enseña a nosotros con los lentes mirando a los pronombres. Ahí encontramos que no hay ningún pronombre individual, siempre son pluralistas. Padre nuestro, perdónanos, danos, ayúdanos, líbranos juntos, corporativamente, a seguirte a ti. Ningún verbo individualista es encontrado en la oración. Cristo quiere que oremos con el pensamiento de que somos familia y no necesitamos, y que nos necesitamos, perdón, los unos a los otros. ¿Cómo es tu oración? Ayúdame a mí. Bendíceme a mí. Perdóname a mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por la iglesia entera? La iglesia en general, y este pedacito de iglesia que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén, esa parte. ¿Cuánto fue que usted oró por cada uno de los hermanos por nombre? pidiendo la misericordia de Dios sobre sus vidas. Amados, este es el corazón de Cristo. ¿Qué concluimos de todos estos versos? Pues concluimos lo siguiente: la depravación de mi pecado no fue suficiente para disuadir a Dios de que me amare a mí, pero tampoco a mi hermano. Así de tan feo que yo era con el pecado, Dios decidió amarme a mí. Pero también decidió amar ¿a quién? Al hermano que también está feo con el pecado. Cristo murió por mí y también por mi hermano. Cristo pensó que redimirme a mí valía su sacrificio y por lo tanto pensaba lo mismo de mi hermano. Cristo puso valor en mí, inmerecido, y también en mi hermano. Esas cosas son verdaderas, ¿no? Entonces, cuando consideramos a ese hermano que es ofensivo, que nos está ofendiendo, ¿qué debemos pensar? Pero Cristo ¿lo qué? Lo amó a él. Y si Cristo lo perdona, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Seguimos con el versículo. También nosotros, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En otra palabra, también nosotros, pluralista, debemos, nosotros, es un mandato poner, dar nuestras vidas, todo lo que somos, por los hermanos, los redimidos de Dios. Es lo que significa esta cláusula. Porque vemos el ejemplo de Cristo, debemos emularlo. Escuche, también nosotros, dice el apóstol en 1 Juan 3:16. En otras palabras, esto es de igual manera que Cristo lo hizo, hasta el fin, hasta la muerte. También nosotros debemos amar como Cristo amó. ¿Cómo amó Cristo? ¿Hasta la qué? Hasta la muerte. ¿Cuál es tu deber? ¿Qué es lo que me debes a mí? Un amor que sacrificante. ¿De qué manera? ¿Hasta la qué? Hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes darían sus vidas por sus hijos? ¿Amén? ¿Todos? Gratuitamente, ¿verdad? Para mi hija, para mi hijo, yo moriría. Si es él o yo, ella o yo, yo voy a morir. ¿Cuántos de ustedes darían sus vidas por un hermano que está sentado aquí con usted? Y si usted dice, pero eso es más difícil, es porque no entendemos lo que está diciendo la palabra de Dios. Mire el versículo otra vez. Mírelo otra vez con ojos nuevos. En esto hemos conocido el amor en que Él puso, Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos poner, dar nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuál es el mandato? Morir. Él la puso, Él la dio por mí, yo la tengo que poner, yo la tengo que dar por usted. Esto es difícil pensar, ¿verdad que sí? Este es el mismo apóstol que dice que si usted dice que ama a Cristo pero odia a su hermano, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en usted. ¿Verdad que sí? Y usó esa palabra, ¿verdad? Es un mentiroso, una palabra tan ofensiva. Llamar a alguien un mentiroso son palabras que causan pleitos y peleas. El apóstol lo usa sin dar una explicación o si pedir perdón. Él dice, el que dice una cosa pero actúa en otra manera es un mentiroso, es un hipócrita. ¿Cuál es su deber? Amar. No querer, ¿qué? Amar. Es diferente, ¿verdad? No querer amar. ¿De cuál manera? Él dio, nosotros tenemos que, ¿qué? Dar. Durante la historia del cristianismo ha habido hermanos que han muerto para que otros vivieran, enseñándonos el amor verdadero. Nosotros, también nosotros, todo cristiano, sin excepción. Cristo le dice, todos deben de morir por los otros, pero no tú, tú estás bien. Cristo dice, todo que dice ser hermano debe prácticamente estar listo para morir por la causa de Cristo y por la causa de los hermanos. Escuche, también nosotros debemos, este es un mandato, es una orden, es un mandato normativo. Este es el cristianismo auténtico. Esto no es una sugerencia de Dios. Dios no está diciendo, debes, a ver, si te sientes... Dios dice, este es tu mandato. Amar tal y como Cristo amó. Sí podemos decir, a veces tenemos una lista de razones por qué no vamos a amar o perdonar o hacer decisiones que nos afectan a nosotros y al cuerpo de Cristo sin pensar que nuestra decisión va a ser al cuerpo corporativo de Cristo. Como pastor, durante los años de una iglesia he visto hermanos que vienen, que se quieren hacer miembros de la iglesia, continuar con nosotros, y nada más que algo la ofende, se quieren ir, abandonar a los hermanos. El color de la alfombra, no le va a gustar la nueva alfombra, el color de que vamos a pintar, él quería azul, la iglesia decidió café y ya me voy. Y abandonamos a los hermanos, pero nunca abandonaremos al hijo que está endrogado, que no está sirviendo a Dios. A ese le perdonamos 3,000 ofensas. Para nuestros hermanos, una ya terminé contigo. Esto no debe ser así. Considere sus acciones en el cuerpo de Cristo. Debemos poner, dar en sacrificio nuestras vidas. Este es el epítome del sacrificio. Yo debo dar mi vida por usted gratuitamente. En otras palabras, no decir, yo lo hago por el hermano este, porque este sí me quiere mucho a mí. Pero el otro hermano, no, a ese no, por ese no muero, porque ese sí que, él no haría lo mismo para mí. Es gratuitamente, no importa que lo que, las acciones de otros no deben afectar como yo voy a vivir en santidad a Dios. Esto de dar, poner, sacrificar por el bienestar de los hermanos y el cuerpo corporativo de Cristo, por la novia. Hemos leído que Cristo llama a su iglesia la que, la novia, en Efesios y en varias partes de la palabra de Dios. ¿Cuánto ama Cristo a la novia? ¿Qué no haría Cristo por su novia? ¿Amén? ¿Qué no haría Cristo por su familia? Cuando Saúl estaba matando a los cristianos, hablamos eso con la iglesia americana aquí, ¿verdad que sí? Cuando Saulo estaba matando a la iglesia, Cristo le apareció y le dice, ¿por qué estás buscando un pleito con quién? Conmigo. Saulo le hubiera podido decir a Cristo, no, yo no estoy buscando pleito contigo, quiero matar a los cristianos. Pero Cristo se está identificando con los cristianos, con la novia. El buscar el daño de la iglesia es el buscar un pleito con Cristo. Es pelear contra su novia. Y el novio tiene que defenderla. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Lo que tú le haces a la iglesia, me lo estás haciendo ¿qué? A mí. El dolor que causas a la iglesia, me lo estás causando a mí. La ofensa que le estás dando a la iglesia, me estás ofendiendo a mí. El abandono de la iglesia, me estás abandonando ¿qué? A mí. Sin exigir que nuestros hermanos lo merezcan, y amar de esta manera es amor verdadero. ¿Cómo le damos gracias que Cristo dijo, yo voy a morir por ustedes? No dijo, yo voy a morir por ustedes, pero primeramente ustedes tienen que, esta lista de demandas que tengo tienen que cumplirla antes de yo aplicar mi sangre por su casa. Cristo no lo hace así, ¿verdad que no? Nosotros no debemos exigir. ¿Cuántos matrimonios serían mejores? ¿Cuántos matrimonios han llegado a mi oficina como pastor? Pero él no me merece. Él no me trata bien. Ella no me trata bien. Ámalo. Sacrifica. Muere por él. Pero él no lo merece. Pero tú no lo mereces tampoco. ¿Amén? Pero nosotros queremos ser el centro del universo. Tratar a otros como nos tratan a nosotros. Pero Cristo dice, tratar a otros como tú quieres ser tratado. Mire, debemos poner, dar nuestras vidas, ¿por quién? Por los hermanos. Esta palabra hermano la uso yo mucho. En inglés igual como en español. No sé cuántos de ustedes dicen, no creo que el pastor sabe mi nombre. siempre dice, hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Y sí soy bien malo para los nombres, pero no sé la causa por qué digo hermano y hermana. Cuando yo digo hermano, cuando yo digo hermana, me estoy recordando yo mismo a mí que eres familia, que tengo un deber para ti. No como pastor, pero como ¿qué? Cristiano. Que te tengo que amar, que tengo que morir, que quiero vivir contigo, que quiero... Que estar separado de usted me causaría a mí ¿qué? Dolor. Una hermana en la iglesia que pastoreo, cuando yo primeramente fui, era una iglesia que Vim y yo estábamos juntos, se ofendió conmigo y me dijo que se iba a ir de la iglesia. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué, cuál es el problema? Tú siempre me dices a mi hermana, ni sabes mi nombre. Yo le expliqué a ella, no entiendes. Cuando yo te llamo, yo sé tu nombre es tal y tal. Pero cuando yo te llamo hermano y hermana, me estoy recordando a mí mismo y a ti, que estamos en relación en Cristo. No le gustó la explicación y sí se fue, pero... Pero yo he visto cosas como pastor que digo, esta persona no entiende lo que es estar en relación. Porque si lo entendería, no haría esas decisiones. No entiende el dolor que causa su ausencia. No entiende el hoyo que hace no usar sus dádivas. Esta persona no entiende a Cristo completamente y a su iglesia. Porque si lo entendería, no haría estas decisiones. Tengo que dar mi vida. ¿Por quién? Por los hermanos. Ejemplo de eso se encuentran prácticamente por toda la palabra de Dios, a lo largo de la palabra de Dios. Hechos 15:26 dice lo siguiente: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La persona que está hablando en el libro de los Hechos dice: consideren a estos hombres que han expuesto su vida, han llegado al punto de la ¿qué? De la muerte para que la iglesia de Cristo continúe. Ellos entendían lo que es el amar a los hermanos. Romanos 16, versículo 3 y 4. Saluda a Priscila, dice Pablo, y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. ¿Qué hizo esta pareja? Expusieron su vida ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Que en otras palabras, ellos iban a morir para que él viviera. Y toda la iglesia le decía a esta pareja, gracias. Pablo es un gran tesoro a la iglesia. Pablo es grandemente necesitado. Y ustedes casi murieron para que él viviera, para que la iglesia no sea robada de los talentos, de las bendiciones que trae Pablo. La iglesia estaba agradecida porque esta pareja joven expusieron sus vidas hasta la muerte para que un hermano viviera. Entendían lo que está hablando el apóstol Juan. Filipenses, si quieren abrir sus Biblias ahí, Filipenses 2, 25 al 30. Filipenses 2, 25 al 30. Más. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de que de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristezas. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Escuche el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio para mí. ¿Por qué estaba enfermo? ¿Por qué casi murió? Porque estaba exponiendo su vida para que la iglesia sea de beneficio, para bendecir a Pablo en el nombre de la iglesia de los filipenses. Él conocía este amor agapeo. Esos son ejemplos positivos en Hechos, Romanos y Filipenses. Me gustaría dar un ejemplo negativo, si me permite. Abran sus Biblias a un libro que casi nunca decimos abran nuestras Biblias. Al libro de Abdías. Obdiah. Abdías. Abdías. Capítulo 1. Está en el Viejo Testamento. Abdías 1. Este es un ejemplo negativo. Mientras los buscan, quiero decirle esto. Hablamos de esto la semana pasada, pero permíteme repetirme. Cuando Dios le vino y le dijo a Caín, Caín, el pecado está en tu puerta. El pecado está tocando. El pecado quiere superarte y traerte bajo su dominio. Caín, asienta cabeza. Escucha, domina el pecado, no deje que el pecado te domine a ti. ¿Se recuerda haber leído eso? Caín no le puso atención a Dios. El pecado que estaba tratando de dominarlo era el odio a su hermano. Fueron a caminar. Caín tomó la oportunidad y mató, asesinó a su hermano. Cristo viene Dios y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía, Dios sabe todo. Era una pregunta para solicitar la confesión de Caín. Caín piensa que le puede mentir a Dios y hace una gran pregunta. Dice, ¿acabo? ¿Es mi causa tener cuidado de mi hermano? ¿Es mi responsabilidad? ¿El hermano mío es mi responsabilidad? La respuesta de Cristo es que sí, la respuesta de Dios es sí. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me llama desde la tierra. Y Dios lo castiga, le pone una marca y lo echa fuera de su presencia por siempre. ¿Por qué? Porque mató ¿a quién? A su hermano. La semana pasada entendimos que el odio es homicidio. Y aquí miramos este ejemplo negativo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Dios llama a un gran ejército para destruir a Edom. Si se recuerdan, Edom son los descendientes de Esaú y Israel, los descendientes de Jacobo. Estos dos eran hermanos, ¿verdad que sí? Uno nació primero, el otro lo suplantó, hubo pleito entre ellos, uno tuvo que correr a una tierra extraña. Cuando iba a regreso, el hermano venía con 400 hombres para matarlo. El Señor como que redimió sus problemas, pero las naciones que siguieron después de ellos continuaron odiándose a sí mismos. ¿Pero eran qué? ¿Eran qué? Hermanos. Aquí Dios manda que el hermano de Edom fuera borrado. Escuche lo que dice el juicio del Señor. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. En otras palabras, si pudieras fortalecerte, poner tu pueblo hasta en las estrellas, dice el Señor, de ahí yo te bajo y de ahí vas a morir. En otras palabras, Dios está enojado. El juicio de Dios está derramado. Y Dios no puede hacer nada para escapar lo que viene. Escuche lo que viene. Versículos 5 y 6. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que le bastase? Si entraran a ti vendimadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueran escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. En otras palabras, Dios dice, cuando yo termine con ustedes no va a quedar nada. Cuando entra un ladrón a tu casa, él roba hasta que dice, ¿qué me importa ese sofá feo? Él se lleva lo que es de valor. Pero dice Cristo, dice Dios, cuando yo mande a este ejército, no solo se van a llevar todo tu tesoro, pero se van a llevar todo. Es uno como levantarse en la mañana sin saber que hubo un ladrón y salir y no queda nada, ni los clavos en la pared. Se llevaron todo, dice Dios. Es como el que va y saca las uvas. Siempre le va a faltar una que otra se van a quedar, dice Cristo, dice Dios. Cuando yo mande no va a quedar ninguna uva. Nada va a quedar. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Sus amigos serían los que lo iban a destruir. ¿Por qué? Mira el versículo 8. No hará que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Ahora mire, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenzas y serás cortado para siempre. ¿Por qué? Porque es que Dios dice, si te subieras a las estrellas, de ahí te bajo, de ahí te mato. Te voy a quitar todo, no va a quedar nada, no va a quedar ni un solo hombre, todos van a morir. ¿Por qué dice Dios? Porque cómo te comportaste con tu hermano Jacob. Esto de familia, Dios lo trata con seriedad, ¿verdad que sí? Escuche, mire ese versículo otra vez. Dice el Señor que todo por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Escuche lo que hizo Esaú y lo que hizo Edom. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Tú miraste que los enemigos vinieron y sí, vinieron por mi mano. Yo traje al ejército para castigar a Israel. Pero tú fuiste como uno de ellos, te alineaste con los enemigos para destruir a tu propio hermano, dice el Señor. Eso no lo puedo perdonar. Aunque yo traje el ejército de Babilonia, y aunque fue mi divina voluntad llevarlos a la cautividad, tú te comportaste como uno de los enemigos siendo hermano. Dice el Señor, eso no lo puedo perdonar. Continuemos. Versículo 12, pues, ¿no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que se perdieron? ¿Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia? Ellos tomaron placer en ver la destrucción de Israel. Y Dios le dice, no debieras tomado, hubieras llorado. Vieras hincado y orar, pues Señor, mira, es mi hermano. Y sé que no nos llevamos bien a veces, pero Dios es mi hermano. Por favor, Señor, sé misericordioso con ellos. Dice, Señor, te jactaste. Te divertiste. Te emocionaste cuando viste, dice, hasta ahora. Ah, mira, agarraron lo que merecían, dice el Señor. Y esa actitud, ese corazón, no lo puedo perdonar. Continuemos. Versículo 3, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado manos a sus bienes en el día de su calamidad. No hubieras oculto tus ojos. No quiero verlo. ¿Cuánto me duele ver a los hermanos que pasan por el juicio del Señor? Cuando miramos a un hermano que el Señor está tratando con él, el Señor está poniendo su mano pesada sobre él, nosotros debemos decir, Señor, ayúdalo a entender. No debemos ser hasta, ¿viste? Te la mereces. Nos debe doler el corazón ver a un hermano que no se está comportando bien. Advertir los ojos y orar y pedir por él o por ella. Versículo 14. También en el 13 dice que echaron sus manos, que estaban listos para tomar lo que quedaba. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregados a los que quedaban en el día de angustia. No solamente estaban contentos, no solamente miraron, no solamente se emocionaron, pero estaban en las cruzadas con los israelitas, estaban escapando. Ellos actuaron como enemigos y estaban matando a los que estaban escapándose y tomando cautivos y llevándoselos y entregándoselos a Babilonia. No los cubrieron con gracia, no los cubrieron con amor. Y dice el Señor, hasta aquí llegó Edom, muertos se son. Le hice esa pregunta la semana pasada, ¿cuántos israelitas hay en el mundo hoy? Millones, creo, ¿verdad? Por lo menos. ¿Cuándo fue la última vez que usted conoció a un hombre que se identificó como uno de Edom? Nunca. ¿Por qué? Porque no existen. ¿Por qué? Porque Dios los terminó para siempre. ¿Y por qué? Porque no amaron a su hermano como hubieran amado a su hermano. Miremos el versículo otra vez para concluir. Primera de Juan 3:16. En esto hemos nosotros corporativamente conocido el amor de Dios, en que Cristo Dios puso su vida por nosotros, todos los hermanos. También entonces nosotros corporativamente debemos, estamos mandados, poner nuestras vidas, dar nuestras vidas por los hermanos, por aquellos que están redimidos por la sangre de Cristo. Cualquier otra cosa que usted haga que no llegue a esta definición no es bíblico. Oremos. Padre, tan difícil es tu palabra a veces, y cómo nos corta en el corazón, y cómo nos enseña, Padre, que tenemos que tomar largos pasos a veces en nuestro caminar con Cristo. Qué atrasados, qué inmaduros somos. Padre, por el último año y medio, este ha sido el tema de mi corazón. Posiblemente porque yo lo tenía que conocer mejor que cualquier otro hermano aquí. Yo he enseñado por este libro, esta es la segunda vez. Y en este libro, y el que sigue, segunda de Juan y tercera de Juan, y lo que sigue después de eso, primera de Pedro, Dios, esto ha sido el tema que regresamos otra que otra vez. ¿Qué es esto de ser un cristiano? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo estoy seguro que soy tuyo verdaderamente? La prueba moral, vivo como Cristo murió. La prueba social, amo como Cristo amó hasta la muerte a los hermanos. Y la prueba doctrinal, vivo exactamente como la palabra de Dios me dice que tengo que caminar y vivir. Si esas cosas, estas tres cosas son amén en mi vida, entonces puedo clamar que mi confesión es real y que soy tuyo. Hoy, Padre, nuestros corazones han sido traídos a esta prueba moral otra vez. Y tú sigues, Dios, enseñando mediante el apóstol Juan a este grupo y a nosotros, Dios, que esto de decir te quiero, te amo, no es suficiente. Pero tal como decimos somos cristianos y nuestra vida tiene que ejemplar a Cristo, si decimos yo te amo al hermano, tenemos que amar como Cristo amó. Y esto es hasta la muerte, Dios. Entonces, prácticamente, ¿qué significa esto para nosotros, oh Jehová? Significa que si tengo que morir por hermano, también tengo que perdonarlo. También tengo que vivir en armonía. También dejar las dolencias del pasado ir, Dios, porque no son tuyas. También reconocer que si un hermano no ha hecho lo bueno, que yo también nunca hago todo lo bueno todo el tiempo. Y con la misma paciencia que tú me tratas a mí, debemos tratar al hermano. Recordar, Padre, que esta causa, este cristianismo no es individualista, pero pluralista, corporativo. Que la oración que Cristo nos enseñó, enseña que es de nosotros, Padre nuestro, que nos perteneces a todos, que la misma sangre que me lavó a mí, lava a mi hermano que está sentado cerca de mí. Ayúdanos, Dios, a entender. A entender, Padre, que el abandono, que un corazón que no perdona, un corazón que mira lo malo y no mira lo bueno, es un corazón que es inmaduro y hasta rebelde. Ayúdanos, Padre, a amarnos. Y ahora, Padre, que nos estás moviendo a un nuevo edificio, que este grupo, Padre, se ame, que vivan juntos en armonía, que te sigan con todo el corazón. Y, Padre, aumenta nuestros números, aquellos cuyo corazón quieres salvar, Dios. Padre, queremos afirmar el amor que tenemos para ti y el amor para que tenemos para con nuestros hermanos. Pero también queremos afirmar el amor que vamos a tener para aquellos que ni conocemos, que vas a aumentar a nuestros números. Te damos gracias por ellos, bendícelos de esta hora, tráelos a tus caminos. Bendice esta iglesia, Dios, con tu presencia, con tu liderazgo. Pedimos todo en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.